RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Teatro de la Abadía, 14/3/24. Porque mañana se estrena allí La Colección, la nueva obra de Juan Mayorga, con José Sacristán y Ana Marzoa, como hemos dicho, interpretando una pareja, Héctor y Berna, que ve cerca el final de su vida y deben decidir qué hacer con la colección que han ido atesorando durante décadas. Con Zaira Montes, Susana, como posible heredera. Debe pasar antes un examen. Y con Ignacio Jiménez, Carlos, interpretando al entregado asistente de la pareja. Es un asistente, es un criado, es un examinador, es una pieza más de la colección, porque se pueden coleccionar personas. Tenemos muchas preguntas sobre la colección y por eso nos vamos a ir hasta el Teatro de la Abadía con Juan Mayorga, director. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Estamos muy contentos de tener el ojo crítico esta tarde en Teatro de la Abadía y qué bonita presentación has hecho de lo que estamos intentando.
Muchísimas gracias, Juan. Y José Sacristán, Pepe, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Y gracias por recordar, porque pensaba yo deciroslo, si quieres estar al loro del cotarro cultural. La verdad es que fue un día muy, muy bonito para mí y os sigo estando profundamente agradecidos por ese reconocimiento.
Para nosotros siempre es un día al que volver, un día de esos que coleccionar, desde luego. Estábamos diciendo que en la obra se repite aquello de todos coleccionamos algo. ¿Qué diríais que coleccionáis vosotros, Pepe, Juan?
Coleccionar no es la palabra. Conservo y con muchísimo cariño mis álbumes de cromos y los viejos programas de cine que daban anunciando la película que iban a dar el día siguiente o la semana siguiente. Era una especie de poder prolongar con estas cosas de papel gráfico que te vas a tu casa el milagro que ocurría en la sala cinematográfica a la cual no siempre se tenía acceso. Pero fuera de eso, hay una forma de coleccionar, en mi caso, que pasa un poco por lo que le ocurre al personaje, ¿no? Que no solamente son objetos, son sensaciones, emociones, sonidos, entre otros, la memoria de los anuncios de la radio y tantas cosas. Creo que sí, efectivamente, a lo largo de la vida, aunque no pueda calificarse de una forma de coleccionismo profesional, por así decirlo, todos vamos acumulando, recogiendo, depositando en nosotros mismos un montón de cosas y al mismo tiempo, más o menos conscientes o inconscientemente, somos también objetos de colección. El coleccionista es también coleccionado, sin duda ninguna.
Juan, en tu caso, está diciendo, sí. Además, está dando José Sacristán tantas claves de esta obra, ¿verdad?
Claro, mira, te contaré que cuando envié la obra a José Sacristán y lo hice como quien escribe una carta a los Reyes Magos, a ver si picaba, ¿no? A ver si se enganchaba, pues me pidió al día siguiente una reunión que tuvimos aquí, en Teatro de la Abadía, y de pronto me saca un sobre con programas de cine, programas de estos que ya no se hacen, muy, muy bonitos, con fotos de los actores y demás, y me regaló ese sobre con programas, y eso sí me aclaró que solo me estaba regalando repes, claro. Porque él tenía de cada uno otra copia, ¿no? Y yo colecciono quizá como un personaje de la obra, este Carlos, al que has caracterizado muy bien, ese personaje que es de algún modo un observador, pues yo creo que colecciono gestos y colecciono frases y las voy anotando en esta pequeña libretita que tengo ahora mismo sobre la mesa. Pero qué bien has explicado que también un programa de radio es una colección y que la historia del ojo crítico es también una colección de colecciones, ¿no? Y que es muy significativo el orden. El orden en que, por ejemplo, va a acontecer este programa. Uh-huh. Y yo creo que es lo que dice Pepe. En el fondo todos somos coleccionistas de momentos, de situaciones, de atmósferas, de voces que hemos oído.
Estamos a las 3:15 hablando en directo con José Sacristán y con Juan Mayorga, que mañana estrenáis la colección, que después va a girar, va a estar en la Abadía hasta el 21 de abril, del 24 de abril al 5 de mayo en Valencia, en el Teatro Olimpia, después en Málaga, en El Soho, en Elche, en Avilés, en Gijón, eso de momento, luego podemos hablar de las giras, pero como digo, estamos hablando con vosotros ahora en directo porque sé que seguís trabajando hasta el último minuto, ayer ya hubo una función, y que no sé si incluso hasta el texto puede seguir cambiando, Juan.
Bueno, el texto ha cambiado durante el proceso de ensayos. Pepe me sonríe mientras digo esto y seguro que va a cambiar porque uno, el autor va descubriendo su texto en el diálogo con los actores y ahora empezará a hacerlo en el diálogo con los espectadores. Hay un momento en que Pepe dice una frase en la obra, dice que algo como una experiencia semejante a la que vive el coleccionista, de que de pronto tiene que renunciar a una pieza, ¿no? Pues también algo semejante hace el escritor, que a veces tiene que renunciar a una frase, acaso a su mejor frase, ¿no? Y entonces sí, unas palabras expulsan a otras, ¿no? Y a veces una acción de un actor hace innecesaria una frase, o al contrario, reclama una frase, ¿no? Y sí, estamos en permanente pelea. La verdad es que tengo la suerte de haber podido trabajar con José Sacristán, con Ana Marzoa, con Zaira Montes y con Ignacio Jiménez, y ambos, y los cuatro son, y desde luego empezando por los dos mayores, los dos más veteranos, Ana Marzoa y José Sacristán, extraordinariamente ambiciosos y extraordinariamente exigentes consigo mismos y por supuesto conmigo, ¿no? Y eso es maravilloso, estar en ese permanente desafío.
¿Cómo está siendo, José Sacristán,
sí,
el trabajo con Juan?
Sí. Ha ocurrido durante los ensayos algo formidable, ¿no? Porque yo vengo de una experiencia, he estado 5 años haciendo Señora de Rojo sobre un texto de Miguel Delibes, ¿no? El tránsito de la escritura al escenario, ¿no? Por parte de Juan Mayorga, escritor y director, la generosidad o el entendimiento de que hay un en ese recorrido hay una materialización de un texto que es ocupado por un ser humano, que es un actor o una actriz, y ese tránsito implica o repercute, ¿no?, en la propia personalidad del actor o la actriz y su manera de entender ese texto. Es decir, que la comprensión de Juan en este sentido ha sido formidable, porque han ido apareciendo de pronto, sí, unos cambios, que obedecían al simple hecho de la traslación del papel al escenario, ¿no? Esa corporeidad que un actor o una actriz le da a un personaje implica en ocasiones, ¿no?, unas tonalidades, unas musicalidades en el texto que hay que revisar.
Así ha sido cada día.
Has dicho antes, Juan, algo que me llama mucho la atención, porque estamos hablando de esta obra de teatro que tiene algo también, y creo que no lo has dicho inconscientemente, de pelea. Sí. Héctor y Berna admiten estar discutiendo continuamente sobre qué comprar, sobre qué no, y llegan a decir algo así como: pelear ayuda a pensar. Pelear con el otro puede llegar a ser una forma de amor o de querer.
Sí, yo he dicho que esta obra creo que es modestamente, ¿no?, con los límites que tiene este autor que te habla, Laura, pues creo que trata los dos grandes asuntos del teatro de todos los tiempos, que son el amor y la muerte, ¿no? Y ambas experiencias, amor y muerte, atraviesan a Héctor y Berna, que yo creo que se aman en un sentido muy muy profundo, pero también en buena medida su vida ha sido pelea, y efectivamente ellos dicen que pelear ayuda a pensar. Uno podría decir que cuando dos pelean, si esa es una pelea auténtica y noble, quien se impone no es ni el uno ni el otro, sino de algún modo un tercero que está entre ellos, ¿no? De algún modo Berna y Héctor son como personajes que, si pudiéramos dibujarlo en un papel, los dibujaríamos sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Porque de algún modo hay una permanente circulación de sangre, de ideas, de experiencias entre uno y otro, y eso se ha encarnado pues en dos actores colosales que se han entendido desde en la primera mirada, como son Pepe Sacristán y la gran Ana Marzoa. La verdad es que me siento feliz de haber podido compartir horas de ensayo con ellos.
José, ¿qué piensas de lo que estaba explicando Juan sobre la pelea, esa pelea dialéctica de la que estamos hablando, que al final no sé si el teatro también tiene mucho de eso?
Claro, en fin, no apelamos a ninguna forma de violencia, ni a la guerra, ni nada que se parezca, sino las diferencias en ocasiones se traducen o se ocupan a propósito de una forma de pelea, de defensa de unos principios, de una manera de la pelea entendida desde en principio con todo el aporte de nobleza que incluye el reconocer la diferencia de con otro y tratar de defender cada uno sus propias posiciones desde el respeto, pero no la aceptación del punto de vista del contrario. Uh-huh. Creo que esto es esta pelea que ayuda a pensar está inherente en la condición de todos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo y la cultura, ¿no? Uh-huh. Hay una realidad que está ahí, pero no sabemos que no nos es suficiente. Sí. El arte está aquí tratando de pelear con la realidad y encontrar un punto de común donde haya una dimensión donde los acontecimientos puedan producir fenómenos como Hamlet o Romeo o Don Quijote de la Mancha, ¿no? Todo eso, desde mi punto de vista, es la pelea del autor en ocasiones consigo mismo y como desde mi condición de actor, también he dirigido y he escrito algunas cosillas, es la pelea contra la propia realidad, ¿no? Y traducirla en la pelea de un sordo como una tapia para componer la séptima sinfonía. Esas peleas son, me atrevo a decir, primero gloriosas y luego que sería terrible que no se dieran.
Claro, yo creo que tiene razón Pepe en que de algún modo el arte está en pelea con el mundo, acaso porque sueña otro mundo o imagina otros mundos posibles. Y el teatro es el arte del encuentro del actor y el espectador, y ese encuentro es conflictivo, ¿no? Porque lo más importante que puede suceder en el escenario es que el espectador descubra otras posibilidades de sí, otros yoes que él quizá no conoce o que no se atreve a reconocer. Y en esta obra, por lo demás, ese conflicto o esa pelea entre Berna y Héctor se da en una situación de urgencia en la que, como ella declara, Héctor piensa que usted, Susana, puede ser la heredera idónea, pero no ha llegado el momento, y sin embargo yo pienso que sí ha llegado el momento de ofrecer una herencia, pero no que usted sea la candidata idónea. O sea, hasta ese punto está esa pelea en el centro de esta experiencia teatral.
Hay otra pelea interior del propio actor o la propia actriz, que es como yo suelo definir, yo soy como actor el tambor y el que toca el tambor. En todas ocasiones yo, como tocador de tambor, es decir, como un profesional que tiene una experiencia, me insto a mi instrumento a que suene, a sonar de una manera. Y no siempre mi propuesta, mi capacidad de recibir cosas, se traducen en la posibilidad de transmitirlas. Yo, como instrumento, tengo que vigilar el estar tenso, la piel del tambor, que en ocasiones es una pelea que te llevas a casa el personaje y él te dice, y no siempre el acceso a ese sonido al tocador de tambor le es muy fácil, ¿no?
Claro, pero a veces ocurre, y si puedo completar, Laura,
por supuesto,
lo que está diciendo Pepe. A veces el tocador del tambor lo toca tan bien que el autor descubre un sentido en la frase que escribió que no sabía que estaba ahí escrita y que el actor ha leído. El otro día Pepe descubrió una forma de decir una frase que había escrito que dice Héctor a Susana, no estamos buscando un comprador. Buscamos un heredero, y el modo en que lo hizo, el modo en que introdujo una urgencia, una angustia en esa frase, pues de algún modo resignificó toda la obra. O sea, de algún modo, en este caso, el que tocó el tambor no solo encontró el modo de tocar ahí el tambor, sino que hizo que el autor se estremeciese porque descubrió un sentido que no sabía que estaba en esa frase.
Sí, yo debo decir, perdón por la soberbia, pero con este Héctor estoy muy contento conmigo mismo como tocador y como tambor. Sí, me siento muy contento de un especialista de los timbales y de cómo sueno como tambor.
Pues yo creo que lleva razón, estando contento. Sí.
Qué maravilloso este juego que os estáis llevando para esta tensión que estáis manteniendo ahora, porque vosotros mismos creo que seguís ahora mismo en esta obra de teatro, fíjate, iba a decir, en este programa de radio, creo que estáis todavía trabajando en la vuestra obra de teatro. O sea, esta conversación forma parte de vuestro ensayo.
Es una suerte, esto es un privilegio, es la hostia.
Yo estoy mirando los ojos de Pepe y estoy viendo brillos ahí. Digo, este está pensando algo para el pase de esta tarde. Y luego, joder, pues tengo mucha envidia a Ana, Zaira y a Nacho, que van a hacer gira con él, y yo no voy a poder acompañarlos en todas las funciones porque bueno, además, como sabes, Pepe es un extraordinario contador de historias y de relatos, que algunos eran veraces y otros pues a lo mejor se los ha inventado en parte, y la verdad es que es un placer estar un rato con él escuchándolo, simplemente escuchándolo.
Yo en realidad la gira las hago para cenar, ¿no? Si antes de cenar hay que hacer una cosa que es
una
que
función.
Señora de rojo, una la colección, muñeca de porcelana, bueno, pero bueno, vamos, venga, quítate, vamos a cenar, que es de
Muy
lo
bien.
que es de lo que se trata. Pues hay que eso sí, te vas a perder las cenas de la gira.
Sí.
Lo que sí que quisiera hacer hincapié en, yo le tenía muchas ganas a la Abadía, muchísimas ganas. Y lo digo últimamente, pero volver a agradecerle a José Luis Gómez esta cosa formidable de rescatar para el teatro un templo como este, ¿no? Porque todo lo que ocurre aquí, no voy a decir que el texto de Juan sea una estupidez, pero aunque digas estupideces, en un teatro así esto suena todo.
Sí, es verdad que
realmente es un sitio mágico y le tenía muchísimas ganas, y solamente por el hecho de acudir aquí ya es la suerte de llevar ya eso, casi 70 años en este negocio, y sentir lo que siente uno cada día todavía enfrentándose a su labor de cada día, el disfrute del juego, del maravilloso juego.
Es verdad que en la Abadía todo parece mágico y que es difícil hacer mal teatro en la Abadía, porque este espacio te constituye y haces muy bien recordando el enorme valor del legado de José Luis Gómez, que por lo demás sigue haciendo buen teatro. El lunes pasado hizo una nueva representación del Mio Cid y bueno, pues espero que nos dé también muchas noches importantes en Teatro de la Abadía.
José Sacristán y Juan Mayorga, que estrenan mañana la colección en el Teatro de la Abadía, desde el que hoy nos hablan aquí en directo en El Ojo Crítico. Como estamos diciendo, ayer hubo un pase, ahora habrá otro. Hay mucha diferencia entre estos pases de ayer y de hoy al que va a suceder mañana. ¿Esa noche de estreno sigue siendo especial, Pepe?
¿Pepe?
Bueno, no necesariamente. Creo que cada noche es un estreno. Aunque, porque en ocasiones eso queda, se deben llamar los estrenistas, casi como que mejor que no. Aunque ya ese fenómeno, ya ese colectivo tiene otro perfil o prácticamente ha desaparecido, ¿no? Pero porque antes se iba simplemente, se apuntaba mucha gente para protestar si el autor o los actores eran contrarios, en fin, bueno. Pero no, para mí cada día, eso sí, lo que yo procuro es que escapar de la comodidad de la experiencia y de la profesionalidad, ¿no? Que cada día este salto en el vacío, este riesgo permanente de hacer creer al otro que eres el que no eres, que esté vivo, ¿no? Pues si no, si te instalas en la comodidad, lo que hagas será, seguramente estará bien, pero será todo previsible. Entonces hay que estar muy espabilado y hay que estar vivo, y afortunadamente, como te he dicho antes, ¿no? No descuida de ninguna de las maneras, en mi trabajo, tanto delante de una cámara como en un escenario, el juego, la profunda seriedad del juego, que para mí es fundamental, ¿no? Pasármelo bien haciendo eso, querer. Entonces, El para mí hay el estreno es diario, ¿no? Cada cosa. Luego en la gira además se da la circunstancia de que son espacios distintos, que hay que tomar actitudes frente a la proyección de la voz, el comportamiento gestual. Hay que estar vivo, espabilado y hacer de cada noche un estreno.
Sí, es verdad. Sí hemos hecho pases hasta ahora con algunos espectadores que nos han hecho, como se dice hoy, devoluciones muy, muy bonitas, muy, muy generosas. Hoy hacemos el ensayo general y mañana el estreno, pero lo que yo percibo en Ana, en Pepe, en Nacho y en Zaira es un respeto a cada espectador. O sea, de algún modo trabajan como hablando a cada espectador al oído, ¿no? Es su compromiso con el teatro es un compromiso con cada espectador y entonces sí es verdad que cada noche tiene para ellos la tensión de una gran noche de teatro.
La colección que llega al Teatro La Abadía de Madrid con, entre todos estos temas que hemos hablado, el del legado. Y no sé si vosotros pensáis mucho en lo que va a quedar cuando ya no estéis, Pepe.
Yo te lo voy a resumir, tenía alguna duda, ¿no? Pero haciendo Señora de Rojo en Tarifa, que es una bellísima ciudad, a mí me gusta pasear al acabar la función, dar un paseo largo porque me gusta caminar, y dos muchachos relativamente jóvenes que me miran y tienen alguna duda, hasta que uno de los dos, claro, se decide y me dice, pero claro, hombre, usted es el que hacía de Raí en las películas antiguas. Digo, ole, ya tengo epitafio y ya sé lo que el ánimo, el propósito último, como de voluntad definitiva de lo que quiero dejar. ¿Qué saber de sacristán? Este, el que hacía de Raí en las películas antiguas. Me parece perfecto. O sea,
pues es una gran herencia, es un gran legado.
No tengo el que sea de alguna utilidad esto que uno ha hecho. Y desde luego en lo personal, envolviendo a la colección, recoger del Venancio y la Nati todo el depósito de valores que yo considero imprescindibles para seguir viviendo y practicarlo, que sigan practicándolo la gente que me sigue, ¿no?
Sí, pues yo también quisiera pensar que algo de lo que estoy haciendo, no solo lo que estoy escribiendo, sino lo que hago en el día a día, pues pueda en alguna medida embellecer la vida de alguien, ¿no? Ahora o dentro de algún tiempo. Y creo que no está mal eso de intentar dejar un buen ejemplo, ¿no? Lo cual es dificilísimo. Yo fracaso en ello cada día, pero sí me gustaría dejar a mis hijos algún buen ejemplo. Eso es lo que quisiera.
Juan Mayorga y José Sacristán, que nos han atendido desde la abadía, porque estrenan la colección, esta obra sobre el legado, sobre las herencias. Nos vamos a despedir de vosotros con esta reflexión, porque al fin y al cabo vosotros habéis dicho lo mismo, embellecer la vida de los demás, ¿no? De algún modo, como se pueda. Así que con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra casa, aquí al otro lado, que es esta otra vuestra casa también, de la radio.
Al contrario, gracias a la radio pública por sostener un programa tan bello y tan importante y que embellece la vida de mucha gente, gente que ahora nos está escuchando, seguro que siente esa gratitud hacia el ojo crítico y hacia quienes lo hacéis. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad, como siempre. Muchísimas gracias y si quieres estar al loro del cotarro cultural, sintoniza la que quieres, la nuestra, la nacional. Le dicen el ojo crítico, colega, vas a flipar. Un abrazo.
Un abrazo a los dos y gracias también a Víctor Rovira, que ha estado ahí en la labor técnica desde el Teatro de la Abadía. Besos para todos. Adiós.